soluciona mi pobreza y dolor. Trabajando, trabajando, cada día amparete. Trabajando, trabajando en la nación del tereré. Las vistas más hermosas de paisaje natural. Gritamos con orgullo, por hacia Paraguay. Un pueblo muy generoso que siempre vive en oración, pagando sus promesas con la peregrinación.
Sí.
Esta es la nación
del Paraguay, y como ya lo habíamos anunciado antes de la pausa, ya nos acomodamos aquí, nos tomamos la fotito. Menos mal no nos toca competir contra él en básquet o en vóley, porque no nos iba a ir tan bien. La íbamos a tener muy difícil, pero íbamos a buscarle el lado a la vuelta igualmente. Sí, ¿verdad? Bueno, es que ya pasó por tanto, y nos comentaba él que empezó desde muy joven, estuvo por... en su condición de diplomático, estuvo como presidente de Petropar, estuvo como ministro. Entonces, preguntarle, Ricky, si me permitís, ¿cuál es su especialidad? Porque escuché que vos le decías doctor, ¿verdad? No sé si es abogado o doctor en economía, no, ya no sé, ya me perdí. Pero está en estudios, cumplió, y en homenaje al tiempo arrancamos esto porque el tema es muy importante. Vamos a ver si podemos desarrollarlo lo más posible. Está el doctor James Spalding, y agradecemos,
Helmer,
doctor, tu presencia y tu venida en Radio Nacional.
Yo agrego algo más, Ale, en cuanto a la personalidad que tenemos hoy de visita aquí en nuestra emisora en Radio Nacional del Paraguay, que es una persona, un profesional de dilatada carrera en el sector público y en el sector privado.
Sí, señor.
Y yo le decía, inclusive fuera de micrófono, doctor, me llama la atención que no esté en este gobierno. No, estoy en otra cosa.
Por decisión propia.
O sea, también se hace patria del sector privado, me dice.
Y él puede decidir también otras cuestiones, ¿sí?
Hola, doctor, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Ricardo. Gracias, Alejandro, por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio y contarles lo que venimos haciendo. Yo soy economista.
Economista, okay.
Hice una maestría también en desarrollo económico, y como se ha mencionado, comencé bien joven, a los 26 años inicié mi carrera profesional en el Ministerio de Industria y Comercio, ya como negociador del tema del Mercosur, aquel allá en el 92-95. Y bueno, y a partir de ahí una carrera en el sector público, pero hoy acompañando desde bastante. Pero ya mi último cargo público fue como director general de Itaipú, del 2013 al 2018. Y como mencioné, ahora liderando esta empresa Atom Paraguay, y viendo cómo podemos acompañar a todo lo que se viene haciendo del lado del gobierno, para que también el sector privado pueda generar empleo, nuevas exportaciones, nuevos sectores, y ese es el gran desafío hoy.
Doctor, ¿qué es Atom Paraguay, de repente, para que la gente no tenga idea? ¿De dónde está? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es el objetivo, el propósito, precisamente?
Bueno, Atom Paraguay es la oficina en nuestro país que responde a Atom PLC, que es una empresa registrada en el Reino Unido. Está listada en la Bolsa de Valores de Londres desde el año 2021. O sea, el mes que viene va a ser 4 años que se abrió la empresa en Paraguay. Y la intención es utilizar la energía limpia y renovable que tiene el Paraguay, de Itaipú, de Yaceretá, de Acaraí, de esa oferta que tenemos hoy de electricidad a buenos precios, para transformarlo en un fertilizante verde. ¿Y por qué es verde? Es porque no emite emisiones al producirlo, y hoy la tendencia mundial, por lo menos hay nichos en donde la gente está buscando cómo reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y se ha visto que el sector de fertilizantes y transporte, sector agrícola, es un sector muy importante en ese sentido. Entonces, este sería un fertilizante que puede competir con fertilizantes hechos con en base a gas natural, etcétera, y puede ayudar a descarbonizar la cadena de los alimentos, por ejemplo.
Bueno, ¿y cómo avanzan los proyectos? Pero aunque podemos decir en estos tiempos que ya esto es un poco más que un proyecto ya, doctora, hay algunas acciones concretas ya en ese sentido, ¿no?
Así es. Iniciamos pensando en producir hidrógeno verde. Uh-huh. Eso es algo que hoy el gobierno ya tiene una estrategia nacional, una hoja de ruta, pensando en la cadena del hidrógeno verde como un combustible alternativo al combustible fósil. Pero se vio que todavía la demanda y lo que va a requerir de inversión en infraestructura para poder utilizar ese hidrógeno verde, estamos todavía como mundo, todavía en pañales, digamos. Entonces ahí se vio qué se podría hacer más allá en la cadena de hidrógeno, y se encontró que hoy hay una demanda de fertilizantes. O sea, ¿cómo es el proceso? Es hoy tomar agua del río Paraguay con un sistema de electrólisis, se usa electricidad, se divide el hidrógeno del oxígeno, el agua es H2O, entonces se separa el hidrógeno del oxígeno, posteriormente se capta nitrógeno del aire, el 78% de lo que respiramos es nitrógeno, o sea, hay máquinas que pueden separar el nitrógeno del aire, eso se mezcla con el hidrógeno y ahí en un proceso se crea el amoníaco. De ahí se crea nitrato de amoníaco, se convierte en un líquido, eso se mezcla con piedra dolomita que se va a traer de Vallemí, granulado, eso se mezcla líquido con este sólido y se tiene un fertilizante que se llama CAN, ¿verdad? Que es nitrato de amoníaco calcario, digamos, y eso compite con la urea, por ejemplo para la caña de azúcar, para el tabaco, para el maíz. Entonces vemos que el Mercosur es un mercado natural para este tipo de fertilizante. Uh-huh. ¿Dónde estamos hoy? Hoy tenemos un terreno de 30 hectáreas a casi 30 kilómetros al sur de Villeta. Se vio que Villeta es un polo industrial muy importante. Estamos cruzando la ruta de una subestación nueva que hizo la ANDE hace unos años atrás, en Güey Rodeo. Porque esta industria va a consumir 145 megawatts. Es hoy el contrato privado más grande que ha firmado la ANDE en su historia, contrato industrial, digamos. Uh-huh. También negociando con el gobierno pudimos llegar a un acuerdo para que sea una zona franca. Entonces estas 30 hectáreas son una zona franca industrial. Y hoy estamos terminando de cerrar el paquete financiero con los organismos multilaterales como el BID Invest, el IFC, el Banco de Inversiones Europeo, la FMO. O sea, realmente hay mucho interés de poder acompañar este proyecto desde el lado financiero y estamos bien cerca ya de poder cerrar todo el paquete financiero y si Dios quiere arrancar con movimiento de suelo para el mes de octubre.
A octubre arrancarían, digamos, con el inicio de la obra. Y el costo de la inversión total, doctor.
Y si miramos la parte estrictamente de inversión, sí, estaría alrededor de 520, 530 millones de dólares. Pero cuando uno hace un proyecto como este, se tiene que incluir también los intereses y todo lo que es el flujo. Y por eso se habla de finalmente una inversión superior a los 600 millones de dólares. Uh-huh. De esa inversión, 40% aproximadamente será capital. Hoy tenemos una gran parte y se está cerrando la otra mitad con otros fondos internacionales. Por ejemplo, un socio nuestro es un fondo francés que se llama HY24, y HY24, que es hidrógeno, es el fondo más grande del sector de hidrógeno, más de 2.000 millones de euros de fondeo.